9 de la mañana con 9 minutos y ya estamos conectados con nuestro próximo entrevistado. Hablabas recién, ¿cierto?, del precio del cobre. El cobre ha sido uno de los grandes protagonistas del mes, acumula un avance del 20% en lo que va del año. Así que para hablar del desempeño del metal, pero también de otras temáticas mineras, nos acompaña Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Constanza.
Hola, Gabriela, Joaquín.
Un gusto saludarla.
Oye, Joaquín, es inevitable, eso sí, que la noticia al día tú te sabrás, digamos, igual que nosotros. Además, eres hijo de un gran periodista, así es que no me cabe duda que entiendes que hay que partir por la noticia. Y la noticia en este minuto es el acuerdo que acaban de sellar y firmar SQM con Codelco para, digamos, crear esta mega empresa que nos va a transformar en el primer productor de cobre, claramente la empresa más grande del país. No sé si
de litio, claro.
Perdón, de litio, sí. Dije de cobre, perdón, sí. De litio. No sé si del mundo, pero del país sí. Entiendo que hay otras competencias en otras partes del mundo. Pero quiero preguntarte, ¿cómo se ve desde la industria esta asociación público-privada donde el Estado, hay que decirlo, va a tener a partir del 2031, ¿cierto?, el control de la empresa como se quería y que en términos de números, a partir de aquí hasta el 2031, ¿cierto?, del 2025 al 2031, el Estado tendrá la utilidad, captará la utilidad el 70% de todo lo que gane y a partir del 31 el 85% de la utilidad va a quedar en manos del Estado. ¿Cómo se ve? ¿Se ve como algo positivo, como un triunfo? ¿Cómo qué?
A ver, no cabe ninguna duda, Constanza, que esto es un triunfo para el gobierno y para la política nacional de litio que ha liderado este gobierno. Lo que querían era tener un acceso rápido a las utilidades provenientes de la explotación del litio. Si hubiera esperado la constitución de una empresa nacional del litio y comenzar con una nueva explotación, se habría demorado entre 5 y 8 años, que es lo que se demora en obtener todos los permisos para una nueva explotación, o tendría que haber esperado hasta el año 2030 y no haber licitado las pertenencias de Soquimichi, ya en ese caso el Estado haber continuado la explotación, todo lo cual significaba perder mucho tiempo para los ingresos fiscales. Este era el mecanismo más expedito y más rápido, y desde esa perspectiva no cabe ninguna duda que es un éxito y coherente con la política nacional del litio. Otra cosa es que opinemos sobre la política nacional del litio, que eso puede ser una conversación mucho más larga. Por lo tanto, la firma del acuerdo hoy día, sin lugar a duda, le apunta a un éxito en la línea que ha planificado el gobierno para la explotación del carbono, especialmente el carbonato de litio.
Claro.
Esto significa una mejor, un incremento de producción para SQM inmediatamente, va a irse a cerca de 300.000 toneladas y además le ha extendido la concesión hasta el año 2060 con menor participación, pero evidentemente esto es un muy buen negocio.
Sí, efectivamente. Ahora, hay varias cosas que hay que analizar de esto, pero lo primero, cuando se presentó la Estrategia Nacional del Litio y se estableció que el Estado, en el caso del Salar de Atacama, siempre iba a ser el controlador de las sociedades que estuviesen explotando este mineral, hubo mucha crítica al sector privado, se decía que no iba a haber interés tampoco por asociarse con el Estado bajo estas condiciones, que iba a enlentecer todo el proceso. Este acuerdo, finalmente, ¿le da un punto al gobierno también con que era el camino o hay que ser cuidadosos con ese tipo de análisis?
Yo no iría tan rápido, pero lo que pasa es que yo creo que el análisis tiene que hacerse desde dos o tres perspectivas distintas. La primera era, acuérdense que la Política Nacional del Litio incorporaba una empresa nacional del litio. Y eso con el tiempo se ha ido desfigurando y hoy día la mayoría de los expertos, incluso el mundo político, ya dan como un poquito por descartado la creación de una empresa nacional del litio. Segundo, también ha evolucionado las apreciaciones originales de que el Estado iba a controlar todas las nuevas explotaciones de litio. Hoy día ya tenemos en algunos salares, el Estado va a tener control, en otros va a tener participación, pero no necesariamente mayoritaria. O sea, se ha abierto la puerta porque la realidad pesa mucho más que algún voluntarismo que uno pueda tener para hacer las cosas, y esa realidad dijo, oiga, mire, si usted quiere de verdad traer inversión nueva, tiene que flexibilizar esa posición original en que el Estado era el controlador de todo. Entonces hoy día tenemos, ya tenemos identificados cuáles son los salares donde no va a haber explotación de litio, aquellos donde puede haber figuras mixtas con control del sector privado y otras en que el Estado, sea a través de Codelco o a través de la Empresa Nacional de Minería, va a tener un rol importante. Uno se puede preguntar, oiga, ¿este era lo más eficiente, era lo más rápido? Yo creo que para efectos de ingresos en arcas fiscales, la asociación de Codelco con el SQM era lo más rápido, no cabe ninguna duda. Para efectos del desarrollo de otros proyectos, probablemente no es lo más rápido ni lo más eficiente. Pero bueno, uno tiene que tratar de ir trabajando con los elementos que el mundo político va poniendo sobre la mesa. Y estos son, digamos, y con estos son los que estamos lidiando. Y lo que hemos visto, para ser justo, es que hay interés de bastantes empresas privadas y de hecho están demandando mayor agilidad y más rapidez. Esas son las declaraciones que estamos viendo en la mayoría de los líderes de las empresas de litio que quieren invertir en Chile.
Ya, entonces, como conclusión, uno podría decir, Joaquín, que esto, bajo la mirada de ustedes, es que es como la mejor fórmula dentro de una solución que no les parece la mejor, como la Estrategia Nacional del Litio.
Yo creo que esto lo digo de otra manera. Esto es un éxito para el gobierno desde la perspectiva que ellos han planteado para desarrollar el litio en Chile. No cabe ninguna duda, hay que reconocérselo. Pero a mí me parece que hay una cuestión que es relativamente evidente. Cuando uno mira el desarrollo del cobre en Chile, este se ha desarrollado fundamentalmente a la mano del sector privado con inversión, con libertad para invertir. Y hoy día vamos a producir prácticamente 5,5 millones de toneladas de cobre fino en el año, en que dos tercios y más de dos tercios lo ha desarrollado la inversión privada por sí sola y el Estado tiene prácticamente un 44% de las utilidades sin involucrarse en la gestión, porque normalmente no sabe, y sin tener que meterse la mano al bolsillo para invertir, porque tiene que, y es mejor que destine los recursos a otras necesidades que a aventuras empresariales. Probablemente en el litio habríamos sido más rápido si hubiéramos dejado mayor libertad al sector privado, el Estado no habría incurrido en ningún tipo de riesgo económico financiero y no gestionaría porque habitualmente no sabe gestionar. Pero ya estamos en esto, digamos, yo creo que no hay que tratar de formular una carrera que ya está más o menos lanzada en una dirección determinada.
Claro, estamos conversando con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, lo decíamos al inicio del programa, esta es seguramente la mayor asociación público y público-privada que vamos a tener en el país con esta alianza entre SQM y Codelco. Y se da en momentos, además, en el que habíamos visto bastante tensión entre el sector privado y el gobierno, más allá de algunos dichos que pueden quedar en anécdotas, pero sí, bastante tensión. No sé si aquí también nuevamente estamos forzando tal vez el análisis, pero ¿qué tanto puede impactar en las expectativas tener un acuerdo firmado entre estos dos grandes símbolos, tanto del sector privado como del sector público?
A ver, yo creo que siempre es positivo que veamos una vida más acorde que discorde. Yo creo que habíamos estado, sobre todo antes del ENADE, con muchas declaraciones que tensionaron el ambiente. Finalmente era un poco fuego artificio, yo creo que se tensionó innecesariamente. Hay que mirar las cosas, yo en esto soy optimista con realismo, digamos, no soy inocente. Yo miraría tratar de mirar esto con el vaso más medio lleno que medio vacío. Aquí se ha dado un paso importante para Codelco, se ha dado un paso importante para las arcas fiscales, se ha dado un paso importante para el ingreso, le ha dado estabilidad a SQM. SQM era una empresa que tenía muchísimas objeciones desde el punto de vista político e incluso especialmente de los sectores que gobiernan hoy día. Yo creo que esto le da mucha tranquilidad a los inversionistas de SQM, a los dueños de SQM, porque ya con un acuerdo con Codelco, la verdad que queda sanforizada, digamos, su vida, y no vamos a tener probablemente más discusiones en torno a la viabilidad de la misma, y si se nacionaliza o no se nacionaliza. Creo que es bueno para SQM, es bueno para Codelco, pero esto es un elemento positivo, sin lugar a dudas, un elemento positivo. Ahora, existen otras tensiones con el mundo empresarial, evidentemente las existen, pero están radicadas en lugares que no son, afortunadamente, para el sector que yo represento, el sector minero. Porque el sector minero ha tenido, yo diría, dos o tres elementos que son extremadamente positivos para su situación actual. Aparte del precio del cobre, que es extremadamente bueno, estar sobre 4,5 dólares la libra de cobre, con buenas proyecciones en el mediano y largo plazo, es una tremenda noticia para el sector, pero es una mejor noticia para el país. Imagínense que con el nuevo royalty prácticamente el 44% de las utilidades van a parar a manos del Estado, estas van a parar a las regiones. O sea, una muy buena noticia.
Sí.
Pues yo creo que haber cerrado el royalty es una buena noticia, no tener discusión constitucional que cambiara todas las reglas del juego es también una muy buena noticia. El precio del cobre es otra buena noticia, y lo que se está haciendo en cambios de permiso y todo el sistema que tiende a hacerlo más eficiente y más rápido, nos ha cerrado eso, y esperamos que se cierre luego, también es una buena noticia. Así que yo diría que esas son el lado de la luz, digamos, el lado positivo. Hay también, por eso le decía, no soy inocente, hay algunos lados que tienen más sombra y hay que preocuparse de eso.
Estamos conversando con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero aquí en Mercado Central. Vamos a hablar obviamente sobre el cobre, que como decíamos acumula un alza de 20% en el año, pero quiero terminar de preguntarle por el tema SQM Codelco, porque uno de los temas que enredaron los últimos días esta negociación fue un tema más bien de corte político, digamos, que era la presencia o no presencia de Julio Ponce Leroux en, o la posibilidad de que estuviera en el directorio de esta nueva empresa que se va a formar, la exigencia por parte de parlamentarios de que existiera una cláusula, se le llamó la cláusula Pacheco, ¿cierto? Haciéndose eco de una cláusula, la cláusula Vitrán en el contrato anterior, para que impidiera con nombre y apellido que que Julio Ponce Leroux y su familia estuvieran en el directorio. Bueno, terminó siendo, no sé si la pudiste leer, la cláusula, pero al final no va con nombre y apellido, sino que es una cláusula que establece los requisitos para los miembros del directorio y que deja a varios fuera. O sea, decíamos en Ambigi, José María Izaguirre, que han sido directores de SQM, y a Julio Ponce Leroux. ¿Qué te parece, digamos, este factor, que es un factor, yo digo más bien político, pero no sé si te parece que está bien definido, digamos, y cómo se soluciona este tema?
A ver, no he leído la cláusula en concreto, cuáles son las restricciones que se establecieron, pero yo creo que...
Que nadie, solo se resume en que no podrán ser directores quienes ya han sido directores de SQM por más de 10 años, de 10 años y más.
No tiene ningún fundamento jurídico dejar afuera a alguien como José María Izaguirre, por ejemplo, quien lo conozco personalmente, es uno de los abogados más destacados que existe en el país, con una trayectoria impresionante, mente buena. Me parece que es un capricho político absolutamente infundado. Yo creo que es una pérdida de tiempo y es un lujo que se han dado los políticos para discutir sobre un tema que evidentemente les produce cierto dolor, digamos. Si es que no hay que olvidarse, los chilenos tenemos muchas veces muy mala memoria, memoria a corto plazo. Hace 4 años, 3 años y medio, cuando discutíamos el proceso con el primer proyecto constituyente, una de las cláusulas principales era la nacionalización o estatización de SQM, que pasara a manos del Estado, que esto era impresentable, que no podía ser, y hoy día termina asociado con Codelco, digamos. Y además el acuerdo está firmado por quienes lideraron la batalla contra SQM, por quienes rasgaron vestiduras con todo el proceso de las platas políticas y condenaron. Bueno, y resulta que ahora van y se dan la mano y firman un acuerdo con la empresa. Entonces, este tipo de declaraciones, digamos, me parece que son las últimas estertores para ser un poquito consecuente con el discurso que se tuvo en otro minuto, digamos. Pero no me parece que sea más que eso, que una cuestión política, y la cláusula termina teniendo una extensión que afecta a profesionales como el que acabo de mencionar, que no tiene mucho sentido. Ya,
tú dices que no hay ningún argumento jurídico para que queden fuera, por ejemplo, personas como lo que estoy nombrando, José María Izaguirre, también en Ambigi, pero ¿sí te parece que hay fundamento de algún tipo para marginar a Julio Ponce Leroux del directorio de esta nueva empresa?
Yo creo que jurídico no hay. Me parece que jurídico no hay. Si hubieran aparecido argumentos jurídicos, no me trae, pero yo creo que hay razones políticas de peso, y por eso es que se ha llegado a una cláusula de este tipo.
¿Y no te parecen razonables esas razones políticas?
Pero este es un contrato comercial, digamos, no un contrato político, así que yo me hubiera tenido a las razones. Pero esto no quiero caer en una defensa personal de nadie, digamos. Estoy diciendo que esto es una arista política de una negociación comercial. Y si llegaron a ello, era necesario darle viabilidad política a un contrato que tenía esa complejidad. Por lo tanto, yo la verdad que no me detendría mucho rato en el tema. Veamos cómo reaccionan los afectados, digamos, porque yo creo que es raro encontrar un contrato de esta magnitud en que con nombre y apellido se dejen afuera ciertas personas de la posibilidad de ser directores de una empresa. Pero
lo tuvimos en el acuerdo con Corfo, ahí sí fue con nombre y apellido.
Porque aquí, acá está sin nombre y apellido,
sí, claramente. Pero va a ser parte de la discusión post, efectivamente. Ahora, claro. Joaquín, lo decíamos también al inicio de la conversación, hay otros temas también, aunque por supuesto que esta era la noticia principal. Hablemos también de lo que está pasando en el mercado del cobre. Se está acercando los $5 la libra, de hecho los futuros en algún momento también han estado superando esa barrera, y eso básicamente lo hemos hablado harto en el programa sobre las expectativas de que la oferta se va a mantener acotada, la demanda va a ir al alza, pero ¿son sostenibles estos valores que estamos viendo ahora, considerando que están absolutamente por sobre las proyecciones que teníamos hasta hace pocos meses?
Es una buena pregunta. Yo creo que nadie tiene aquí una bola de cristal que te asegure que vamos a estar en estos precios por mucho rato, pero sí hay unos ciertos elementos estructurales que permiten afirmar que debiéramos estar sobre los $4 la libra de cobre, y esto es lo que ha declarado en el ajuste de proyección de largo plazo que acaba de hacer Cochilco para este año y para el próximo. ¿Qué es lo que mantiene el cobre al alza? Dos o tres elementos que son bastante conocidos por todo el mundo. Uno es la electromovilidad, otro son las energías limpias, y tercero, que existe, por lo tanto, una mayor demanda, una demanda sostenida. Nadie piensa que vamos a ir a echar pie atrás con la transición energética, ni nadie piensa que el mundo va a echar pie atrás con la electromovilidad. Y la verdad que desarrollar proyectos nuevos de cobre, incrementar drásticamente la producción como esa demanda exige, se ve complicado, y por lo tanto esto va a hacer que haya una presión importante para mantener el precio del cobre alto. Dicho lo anterior, recuerdo que hace 4 años, cuando estábamos en plena discusión del royalty, todo el mundo decía que al año siguiente íbamos a llegar a $5 a $6. Bancos internacionales, sí, decían que la proyección era que la libre cobre iba a estar en 6 en pasado mañana. Bueno, cayó y ahora vuelve a subir. Yo en esto siempre digo, mire, el precio del cobre es por definición muy cíclico, y hay que pensar en la industria en periodos de muy buenos precios como el que tenemos ahora, que es una extraordinaria noticia, pero también en periodos de malos precios, donde sufren y tienen pérdidas, digamos. Yo creo que esa estabilidad a largo plazo es la que hay que pensar. Pero yo creo que estamos en un buen escenario. En general, soy súper optimista y no estoy en esto, no es una idea mía, digamos, sino que todos los analistas en el mundo están muy optimistas con el precio del cobre, lo cual es una muy buena noticia para Chile.
Ahora, esta buena...
sí, parte importante del crecimiento que estamos viendo hoy día, sí, el impacto que estamos teniendo en el precio del dólar.
Sí.
La inversión está de la mano del cobre, digamos. Yo creo que le está dando una mano a esas buenas cifras que el gobierno está señalando respecto al crecimiento, tienen que ver con minería.
Sí. Ahora, esta buena noticia llega en momentos en que se intenta impulsar una iniciativa para reducir los permisos sectoriales, ¿cierto? El famoso proyecto de ley de la permisología y una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. En el primer caso se anunciaron modificaciones ayer el ministro de Economía, y quiero preguntarte, Joaquín, si ustedes comparten que con esta iniciativa se logrará reducir los tiempos de tramitación en un 30% como aspira el gobierno, considerando además que una de las causas y razones de este alto precio al cobre tiene que ver con, cierto, con que hay un desfase entre la oferta y la demanda, y que se necesitan obviamente nuevos proyectos de cobre, y esto se demora.
A ver, yo creo que lo que se ha tenido a la vista en ambas reformas tiene que ver con acortar los plazos, pero tiene que ver con otros problemas que el sistema de permiso estaba generando. Lo primero, el sistema de permiso en Chile es un sistema que quedó un poco pasado a moda, por así decirlo. Quedó no actualizado ni para los volúmenes ni para la complejidad de los permisos que tenemos hoy día. Y segundo, yo creo que había un cierto acuerdo que hay un elemento político en las evaluaciones que estaba metiéndole mucha bulla a todo el mundo. Y por lo tanto, había que imprimirle un mayor carácter técnico, y lo cual le iba a otorgar a la ciudadanía más tranquilidad. De tal manera que cuando se aprobara un proyecto, las comunidades no dijeran, bueno, esto se aprobó por razones políticas, porque esto es amigo de no sé quién, o porque intervino no sé cuánto, sino porque hay técnicamente buenas razones para aprobar un proyecto y darle tranquilidad a la ciudadanía, y por otro lado, darle certeza a los inversionistas. Uh-huh. A los inversionistas lo que les importa es saber que te vas a demorar 8, 7 o 9 años, pero que cuando tienes los permisos vas a poder ir adelante con el proyecto. En Chile hoy día no existe esa certeza, y de repente hace el largo vía crucis, digamos, para obtener los más de 1,000 permisos, y al final del camino, aparece una resolución perdida por ahí que dice, no, mire, no puede hacer su proyecto, y eso no es muy bien. Yo creo que ambos proyectos van en esa línea, otorgar certeza, tranquilidad a las comunidades, eliminar el elemento político, y debieran tener como consecuencia reducir los plazos.
Sí.
Pero yo creo que es bueno tener a la vista que hay otros factores que son tan importantes como reducir los plazos.
Sí.
Y es darle tranquilidad a las comunidades y darle certeza a los inversionistas. Y yo creo que eso va muy de la mano en la medida que cada etapa le dando tranquilidad a las comunidades y certeza a los inversionistas con que mejora la eficiencia. El proyecto que lidera el ministro Grau va en la línea de hacer más eficiente el otorgamiento de permiso y eso probablemente tenga también impacto en acortar los plazos.
Sí, Joaquín, hemos estado hablando muchísimo, se nos está acabando el tiempo, pero muy corto, mañana tenemos cuenta pública. ¿Qué no puede faltar en el discurso del presidente?
Yo me atrevería a decir que hay una urgencia común.
Estábamos conversando con el presidente ejecutivo del Consejo.
Ahora sí, ahí
volvió.
¿Puedes retomar, Joaquín, porque te perdimos?
Yo creo que sí, estoy aquí en Atacama, de vuelta, rumbo al aeropuerto. Yo creo que hay que tener una cosa que todo el mundo hay unanimidad, es que hay que tener una agenda decidida y voluntad política que tiene que demostrar el presidente para solucionar el tema de seguridad en este país. Porque eso está teniendo impacto en la vida cotidiana de todos quienes vivimos en el país y, por supuesto, en el desarrollo de negocios. Eso me parece que es lo medular, digamos, para no tener visiones muy parciales. Y luego yo creo que debiéramos tener una visión generosa, yo me atrevería a proponer y a promover, para solucionar el tema de pensiones en el país, porque no puede seguir esperando un debate que lleva tantos años. Hay que darle de una vez vuelta a la página a ese tema y poder enfocarnos en otros temas que yo creo que son los que necesita el país. Me parece que está ahí lo más medular para adelante. Se me ocurren muchas cosas más,
sí,
digamos, pero yo por ahí
perfecto.
Estamos.
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, muchas gracias por esta conversación con Mercado Central. Que tengas un buen día.
Muchas gracias por la flexibilidad, además, de los temas, Joaquín.
Gracias a ustedes.
Que estén muy bien.
Chao. Buen fin de semana.